participaron, ustedes se acuerdan, en la reunión en Che Montevideo del... ¿Qué partido era? ¿De quién?
Partido Comunista.
Del Partido Comunista. ¿Qué fue él? ¿Cuánto era? ¿5 pesos? ¿Cuánto de la entrada no tenía? No, había que poner.
Dice, hace poco vi una imagen de un folleto, una buseca popular, 200 y pico, 300 pesos, una linda buseca.
Charlie, usted también tiene algunas comidas de ese tipo, ¿eh?
Yo estoy organizando una, beneficio mío.
Con 100 dólares alcanza, ¿no?
No, no, por 10 dólares paga cada uno. Escuchame, le saco terrible guiso lenteja, en serio.
Perfecto, perfecto. Yo creo que se van a aprender.
Además, ni siquiera tienen que comer conmigo. Pasan a buscar el platito y se van.
Claro, mientras que dejen los 10 dólares, no hay problema.
Ay, seguro, ya está.
Empezaron a caer mensajes que dicen Clapton Ernest.
Van por la remera y por la foto de Ernest, que la vamos a sacar. Entre el pueblo te lo va a pedir y no te vas a poder negar al pueblo, eso es lo que tienes que entender. Bueno, Carlitos, ¿cómo va la cosa?
Bueno, hay que tener cuidado con lo que pide el pueblo también.
Sí, también. Bueno, pero en este caso es con Ernesto nomás.
Este mundo está...
Está raro, ¿eh? Estamos todos locos, ¿no? Johnny, la gente está muy loca.
Sí, muy complejo porque como que se han perdido las referencias.
Todo, sí.
Todo, ¿viste?
Todo, es rarísimo.
Los puntos geográficos, las ideologías, está muy conflictiva toda la historia. Además, nos estamos acostumbrando a vivir de todo. Cosas espantosas.
A que pase de todo, exactamente. Es verdad lo que decís.
Es muy impresionante, es muy impresionante. Me impactó mucho el abrir los diarios esta mañana, ¿cierto? Lo primero que abrí fue la página de la radio, El Espectador, y encontrarme con noticias de esa cosa que había ocurrido a las 4:30 de la mañana, donde murieron cuatro niños incendiados, quemados.
No, terrible, en Paysandú.
Y quemados no por un accidente doméstico, sino por un acto de violencia, ¿no? Quemados por el padrastro.
Sí, hay que ver las pericias, ¿no? Yo voy a decir algo que capaz que no es simpático, y lo digo sabiendo que esto es una cosa muy trágica. A mí, yo quiero esperar las pericias, porque se supone que el tipo encendió, quiso matar a toda su familia, y justo se salvó la mujer. Uno va a decir, ¿estás desconfiando de la mujer? No, yo lo que quiero decir es que me parece que hay que esperar las pericias para determinar bien cómo fue el tema.
Está bien, como quieras que sea.
No, a lo que iba. Igual el hecho es tremendo por donde se mire.
De los dos es una cosa espantosa. Terrible. Llega a un grado tal de locura.
Terrible.
Que no se mide ninguna consecuencia. A mí me parece, cuando vos mirás cómo se trata todo el mundo, lees las redes sociales.
La violencia que
se
hay.
Se ha perdido el
respeto.
No solamente el respeto, hermano.
La condición humana en algunos casos.
Hemos perdido el mínimo de tolerancia.
Exacto, sí.
Nuestro índice de tolerancia está por bajo cero. No se soporta absolutamente nada.
Es verdad.
¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, yo no sé, no tengo elementos para medir eso. Alguna ONG de las tantas que andan por ahí podrá hacer este estudio. Pero lo cierto es que algo muy grave nos está sucediendo a todos, digamos. Uh-huh. Se reacciona con mucha violencia ante cualquier circunstancia, cualquiera que sea.
Sí, ya todo el mundo está crispado de antemano.
Y en este caso, lo terrible es que una pelea, por razones afectivas, seguramente, sentimentales, parece ser que fue eso, ¿no?
Sí, eso es lo que
dice. Termina provocando la muerte de cuatro niños. No, es espantoso, es realmente espantoso. Sí, ¿Quién está pensando en eso, ¿no? Estas cosas, yo sé que hay detractores para un lado y para otro, estas cosas no gustan, pero bueno, me preocupa mucho esto, ¿no? Es decir, que aparezcan cadáveres enterrados todos los días,
también
descuartizados, ¿no? Estamos hablando de uruguayos, no estamos hablando, y estamos hablando de uruguayos y de este tiempo, de 1960, ¿no?
Claro.
Sinceramente me preocupa, porque a ese hallazgo que ocurrió en Montevideo el otro día se suma otro que se halló aquí en Punta del Este, ¿no? En un bosque, un tipo de internado, aparentemente también por ajuste de cuenta, digamos, porque ahora todo entra dentro de esa denominación,
todo es un ajuste de cuenta.
Un día nos ajustarán nosotros también, de tantas cuentas que hay, ¿viste? Y pasará por eso, digamos. Un crimen, un homicidio espantoso pasa por un ajuste de cuenta y queda
arriba.
Bien. Te quiero hablar de, sin entrar en análisis, sesudos, ¿no? En esto que impactó a mucha gente que tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no? Es decir, la guita que perdimos.
Claro.
Básicamente, de eso se trata, ¿no? Uh-huh. Y entonces se me ocurrió revisar un poco, recurrir a diferentes medios para un poco cuánta guita hemos perdido en el último año, digamos. Uh-huh. Para tener idea de dónde estamos parados. Tal vez habría que preguntarse por qué perdimos esta plata también, ¿no? Sí. Pero bueno, yo te voy a explicar algunas cosas. Te voy a contar algunas cosas, digamos, que uno puede rescatar por ahí, porque en realidad se trata de eso. Si, como dice el gobierno, los ingresos crecieron, la DGI recauda más, el problema es que gastamos mucho más, ¿no?
Claro.
En algún lugar se fue. La cosa es así de clara.
Sí, sí.
Recaudamos más, tenemos menos plata, la gastamos.
Ahí está. Así, ¿no? Ese es el desarrollo final.
Lo primero es que en el año 2015 Uruguay registró un déficit enorme en su balanza comercial. Uh-huh. 1.635 millones de euros. Es un 4.09 del PBI, aunque es inferior a la pérdida que tuvimos el año anterior, el 2014, que había sido de 1.770 millones de euros, es decir, un 4.48 del PBI. Sí. Hace muchos años que venimos, este estado de bienestar, claro, los autitos cero kilómetros, los LED, el aire acondicionado, todas las netbooks, los iPhone, todo eso cuesta, todo eso entra dentro de este balance comercial, y nos gusta tener todo eso, pero bueno, ocurre esto, ¿no? Vendemos menos de lo que compramos. Así se produce este déficit en la balanza comercial. Después hay un tema que nadie toma en cuenta, porque esto lo estuve viendo en todos los análisis, ¿no? Pero que forma parte de la realidad nacional. ¿Sabes cuál es el déficit acumulado de todas las intendencias del país?
No.
Y aproximadamente 600 millones de dólares. El tercio de esos 600 millones de dólares correspondería solamente a Montevideo, o sea que estamos hablando de 200 millones de Montevideo, estoy hablando de cifras globales, ¿no?
Sí, sí, sí.
200 millones de Montevideo y 400 millones de dólares el resto de las intendencias de todo el país. Y lo anoto esto porque estos déficits muchas veces terminan de alguna manera terminan siendo enjugados por el gobierno central, o sea, forman parte de la guita que hemos perdido, forman parte de todo este balance nacional, porque en realidad somos parte del mismo país, ¿no?
Obvio.
¿Bien?
Sí.
Bueno. Tú hacías referencia a unos dichos de Raúl Sendic esta mañana.
Sí.
Un consejo, muchacho, amable consejo, por favor, nadie lo tome a mal, ¿no? No lo pongan más a Sendic a hacer declaraciones sobre impuestos, vos, parece una tomadura de pelo, en serio.
Yo opino igual que vos.
Realmente, y lo digo en serio esto, no está bien que eso ocurra, es un momento grave para el país. Sendic debe ser el dirigente más desprestigiado, debe haber muchas razones.
Hay encuestas que así lo dicen.
Claro, sí, pero debe haber muchas razones para esto, no me voy a poner a analizar eso, pero esto es lo que piensa la opinión pública, ¿está? Y entonces, dejémonos de bromar, no se puede hacer eso.
Es cierto.
Suena muy mal, ¿no?
Sí.
Capaz que a lo mejor piensa, bueno, está tan quemado que se quede achicharre con esto.
Bueno, ¿no? Viste que el otro día, como dije yo, lo mandaban a dar malas noticias y ahora le quieren mandar como a dar buenas noticias. Lo que pasa que efectivamente el tipo termina hablando de la situación del CONANCAP y diciendo cosas que también no son correctas, como que el CAP en realidad es parte de las empresas públicas que le dieron ganancia al país, y no es así.
Bueno, no es cierto.
Por eso.
A ver, el resultado global de las empresas públicas del año 2015... Esto lo estoy tomando del informe que publicó el diario El País a principios de este año, ¿no? El resultado global arrojó un superávit de 311 millones de dólares en total, ¿no? Contrastando fuertemente con el resultado del 2014, que fue negativo en 269 millones casi. Y así se cortó, digamos, una racha de 4 años consecutivos de pérdidas. O de déficit, mejor, claro, porque es mejor hablar de déficit, porque esto refiere exclusivamente al ingreso menos los gastos, ¿está?
Claro.
No a sus ganancias o pérdidas por inversiones, ¿está bien? Veamos, una de las que aportó a este cambio fue ANCAP, sí, es cierto. Tuvo ingresos por 2.706 millones de dólares y tuvo egresos por 2.435 millones de dólares. O sea que en realidad le dio un saldo positivo de 271 millones de dólares. Pero esto se debió no a la gestión, sino debido a la caída del precio del petróleo.
Exacto.
El principal costo para el ente, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la otra empresa que colaboró en este resultado fue Antel. No tuvo superávit en el 2015. Su déficit fue casi 4 veces menor al del año 2014. Pero aquí tuvo ingresos por 984 millones de dólares casi y gastos por 1.052 millones de dólares, lo que arroja un resultado negativo de 68 millones de dólares. En realidad se toma como positivo porque en el 2014 el rojo de Antel había sido de casi 277 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. En Antel me quiero detener un momentito porque justo hablamos de este tema ayer,
sí,
¿no?
Sí.
Y del desbalance, sin saber que esto se iba a... Quiero decir, no había relación entre lo que se anunció anoche y lo que nosotros decíamos, pero bueno, tiene relación efectivamente porque un pequeño porcentaje de este déficit acumulado de anoche se le adjudica a los a los temas salariales de Antel, ¿no? Seguramente a este pago extra que se hizo este año, como lo decíamos ayer, este bono que reciben los funcionarios una vez al año. Una cosa que me parece importante aclarar es que ese bono no tiene un carácter extraordinario, nadie piense en miles de dólares, ¿no?
Claro.
Equivale más o menos en líneas generales a un salario vacacional. Que los trabajadores públicos no tienen salario vacacional. Bueno, no todos. Los entes no tienen, pero las intendencias sí tienen, por ejemplo, la mayoría, ¿no? Pero digo, quiero decir, sí, en línea general, los trabajadores de Antel, para ser más precisos, no tienen salario vacacional. Entonces, en ese acuerdo gremial que tiene muchos años, se logró este pago extra una vez al año, que equivale más o menos a eso, es decir, a un salario vacacional. Tampoco creamos que es una cuestión importante. Suma, porque, bueno, es importante la cantidad de funcionarios que tiene el ente, estamos hablando de 7.474 funcionarios, pero además suma porque a nivel jerárquico es importante. Los sueldos más altos, digamos, es muy importante la historia, ¿no? Y allí hay un desfasaje notorio. Mirá, un dato bien interesante que está consignado en el texto de la columna, pero no fue consignado en la columna de ayer, que no me parece menor esto, ¿no? La comparativa entre los gerentes, la cantidad de gerentes que tiene ANCAP y que tiene Antel. Dijimos que Antel tiene 247 gerentes. ANCAP tiene 32 gerentes. Está claro, ANCAP tiene la mitad de funcionarios que Antel en líneas generales. Pero digamos, si se duplica, si hubiera una relación, ANCAP debería tener 64 gerentes, ¿está claro?
Claro.
¿Bien?
Sí, para mantener
ANCAP tiene la mitad de funcionarios que Antel, ¿no? De todas maneras, hay un desfasaje enorme allí. Y ayer me enteré también que había mucha gente que ya le había puesto el ojo a este tema y que estaba intentando ver cómo se resolvía esta situación. Es decir, no es una cosa nueva, no es una cosa que se nos ocurrió a nosotros ayer. O sea, si bien lo dijimos por primera vez, ya me enteré que había gente que le había puesto el ojo a esta historia y que estaba viendo cómo encarar una solución a esta situación, ¿no? Que es muy compleja porque no se puede decir, bueno, saco a fulano, echo a mengano, a sultano, son funcionarios de carrera.
Claro.
Tienen sus derechos, tienen su tiempo, no es fácil desprenderse de un funcionario público tampoco porque se le ocurre a alguien, tiene que haber un montón de condicionantes, es muy compleja la situación, ¿no? Bueno, en el orden de empresas que más contribuyeron al resultado global positivo está UTE, porque tuvo un superávit de 112 millones de dólares, debido a que sus ingresos fueron por 1.813 millones de dólares y sus egresos por 1.700 millones, ¿no? OCE, de alguna manera contribuyó en forma positiva también, aunque tuvo un déficit de 13 millones de dólares, pero es menor al del año anterior, de 21.
Ajá.
Estamos hablando de pérdida siempre,
sí,
¿no?
Sí, sí, en este caso sí, claro.
En el caso de la Administración Nacional de Puertos, tuvo un superávit que duplicó al del otro año. Es una cosa curiosa la Administración de Puertos. No es un saldo muy importante, ¿no? Tuvo un saldo positivo de 36 millones de dólares. La Administración Nacional de Puertos viene ganando dinero año a año. Es de los pocos entes que no pierde plata. No estamos hablando de una cifra exuberante, como te dije antes, ¿no? Fíjate, 36 millones de dólares.
Sí.
Estamos hablando de déficit de 300, 400,
sí,
500
claro,
millones,
claro,
¿no?
Claro.
¿Está bien?
Bien. Sí, sí.
Pero tuvo ganancias. Y allí se presentan algunos problemas. Digamos, recientemente se conoció un problema en la Administración de Puerto, que hubo alguna empresa que dejó de operar porque parece que no hay dragado suficiente, tienen problemas, y bueno. Y todo el mundo que está pugnando por un lugar más, el puerto, yo que nací en Montevideo, en una época, casi toda mi infancia la pasé muy cerca del puerto, ¿no? Uh-huh. Vivía, en realidad, como te decía el otro día, nací, uh-huh, viví una semana en la calle Esparta, era el nombre que no me acordaba el otro día, uh-huh, ahí en el límite con el Marconi, pero después me fui a vivir a La Aguada, vivía a dos cuadras de la Torre de las Comunicaciones exactamente, ¿no? Uh-huh. O sea que el puerto para mí era un lugar conocido.
Claro, claro.
Jugaba ahí en esa sí, zona, claro, ¿no? Claro. En esa rambla, sí, que sí, no tenía nada que ver con la rambla
con
de ahora.
Con lo que es de ahora, claro, sí, sí.
Y en realidad ver el puerto, lo que es hoy, la magnitud sí, que tiene, digamos, cierto, la cantidad de contenedores que están allí, uh-huh, impresiona un poco, ¿no?
Desde luego.
Impresiona un poco. Verdad, pero bueno, ahí allí es un lugar donde ha sido positivo el saldo. En el otro extremo, entre las empresas que contribuyeron a un resultado negativo están AFE. Es una cosa muy extraña, Anfe, ¿no?
La verdad.
Nadie sabe si AFE existe. Trenes uh-huh hay que circulan uh-huh ahora. Uh-huh. Si AFE existe, ¿qué hace AFE? ¿Qué papel tiene? Porque hay un debate entre AFE y un ente privado y otra historia y uh-huh seguimos discutiendo quién es quién y complejo esto, que no está claro para el ciudadano común y corriente. Uh-huh. Seguramente los que deberían saberlo lo saben. Claro. Pero
se van a juntar ahora con el presidente Vázquez después del consejo de ministros del otro día, donde yo les dije que le fueron a manifestar en contra.
Sí, ¿verdad? Claro, sí, pero nadie sabe exactamente qué pasa con AFE, ¿no?
No, no, no.
Y fíjate vos qué interesante, porque una de las crisis que tenemos hoy tiene que ver con el estado vial.
Claro.
El estado de las rutas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Obviamente ha crecido el transporte por carretera, transporte pesado por carretera. Uh-huh. Es impresionante ver la cantidad de árboles que trasladan de un lado para otro por todo el país. Uh-huh. Eso ha deteriorado enormemente las rutas. Se necesita una gran inversión cuando los árboles lo podían trasladar los ferrocarriles.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Que de todas formas creo que hacen igual, evidentemente transportan carga, ¿no?
Sí, transportan carga, sí, pero digo, quiero
decir,
está
claro,
el grueso del transporte.
Sí, está claro, está claro, está claro. Y hay que decir también que el sindicato siempre ha denunciado todo esto, tanto sea las condiciones, ¿verdad?, de las vías en sí mismos, viales, de las líneas ferroviarias, como los distintos problemas que tienen. Algunos de ellos que yo he hecho referencia en su momento, la falta de capacitación de gente nueva, porque se están quedando sin gente, que realmente sepa lo que debe hacer. Y después yo he contado, no sé si te acordás, Carlos, alguna vez, que me han dicho gente que trabaja, ¿verdad?, en AFE, las condiciones en las que trabajan a veces. Vos sabés que lamentablemente Uruguay es un país que está al tope de los suicidios en el mundo, y mucha gente, lamentablemente, más de lo que uno cree porque no se informa, utiliza las vías de ferrocarril o ferrocarriles como medio de terminar con su vida, lamentablemente. Bueno, pero mirá lo que cuento, que es terrible, ¿no? Que brevemente, perdoná esta digresión, pero creo que viene a cuento para las condiciones y todo este tipo de cosas de las que hablamos siempre. Los tipos de AFE, cuando pasa eso, tienen que parar la máquina, ver con sus propios ojos lo que pasó, hacer la denuncia, y te voy a dar una noticia que espero que haya cambiado, pero cuando a mí me lo dijeron, que fue hace algunos años, no tanto, no estoy hablando de una década, pero algunos años atrás, tenés que seguir viaje, no tenés asistencia psicológica ni nada, y tenés que seguir con tu carga al lugar donde tenías que estar. Así viven el laburo día a día los tipos que laburan en AFE.
Es muy compleja la
¿Qué
situación.
Te parece? ¿Qué te parece?
Me imagino que pasa en muchos lugares, digamos, un momento determinante, pero quiero decir, en un país con otra lógica, uh-huh, diferente a la que tenemos,
claro,
el transporte pesado deberían hacerlo los ferrocarriles
claro,
en mucho tiempo.
Claro.
Yo sé que es carísimo, que no es fácil invertir esto, pero bueno, hemos pensado tantas cosas, hemos invertido tantas cosas.
Sí, que después
esto
no
hubiera,
dieron
esto
nada.
Se hubiera resuelto de otra manera hace mucho tiempo.
Claro, acá no aplicaron el progresismo mágico.
Yo qué sé, ni el progresismo ni el regresismo, Daniel.
No, nada.
Porque Sanguinetti cerró el 30, claro.
Sí, sí.
Es decir, sin pensar a futuro.
Uh-huh.
Lo liquidó porque daba pérdida, bueno, está liquidado, uh-huh, punto, uh-huh, otra historia, ¿no?
Cierto.
Sí. Ahora tenemos esta expectativa de que algún día va a funcionar AFE.
Uh-huh.
¿Qué día?
No se sabe.
Bueno, 10 millones de dólares de déficit tiene AFE.
Uh-huh. Uh-huh.
Mayor al del año anterior, que fue de 5.5. Y después tenemos por acá la Agencia Nacional de Vivienda, que es otro drama esto, que tampoco sé cuál es su carácter, digamos. En realidad fue como para zafar del lío que tenía el Banco de República, ¿no? Uh-huh. El Banco Hipotecario.
El Banco Hipotecario,
¿no? El Banco Hipotecario. Pero bueno, en la práctica nadie sabe exactamente cuál es el papel, porque yo veo mucha gente que tiene problemas con sus deudas y va ahí y dice, no, eso del banco, y va al banco y dice, no, eso de ahí, yo qué sé, uh-huh, nadie sabe.
Sí, sí.
Es como, algún día tendríamos que dedicarnos exclusivamente al suplicio que significan hacer trámites públicos, ¿no?
Pa.
que es un suplicio realmente, pero bueno. Tiene un déficit, tuvo un déficit de casi 5 millones en el 2014 y en el 2015 el doble, 10 millones de dólares. No son cifras significativas, pero tú las sumas.
Claro.
Y es una cifra muy importante la que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero te agrego dos más.
A ver.
Banco de Previsión Social, 390 millones de dólares de déficit en el 2015. Uh-huh. Y la Caja Militar, como sí. fue señalado el otro día, nos cuesta 400 millones de dólares al año. Uh-huh. Y a estos 390 millones del BPS, habrá que sumarle la solución que se le encuentre para los cincuentones, ¿no?
Sí.
Que cuesta plata,
sí.
obviamente.
Uh-huh.
¿Cuánto? No sabemos, pero cuesta plata.
Sí.
O sea, si yo no sumé esto, pero
sí, claro.
estamos en 1.500 millones de dólares, ¿está?
Sí, sí.
Por parte baja,
sí,
de pérdidas
sí.
anuales.
Sí, sí. Terrible.
De organismos públicos que por alguna razón funcionan mal.
Claro.
O hay problemas de gestión, que puede ser, uh-huh. hay problemas de decisiones equivocadas,
uh-huh.
hay más demanda que posibilidades,
uh-huh.
Se intenta responder a muchas situaciones al mismo tiempo, es decir, es muy difícil poder precisar esto, pero es una situación extremadamente compleja. Y la frutilla de esta torta, que es algo que también nos debería preocupar a todos, es la deuda externa, que es en realidad
sí.
uno de los más graves problemas que tenemos y que contribuye a esto, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Fíjate, debemos, entre capital e intereses, más de 50 mil millones de dólares.
Tremendo.
Hasta el 2019, a ver, muchachos, 2 años y medio más, a
sí,
ver
sí,
si
sí.
anotan esto, ¿no?
Sí.
Tenemos que pagar 13.300 millones de dólares.
Sí, sí. Este año, el año que viene y el otro son fuertes. ¿Sí?
Pero perdón, anota este dato.
Sí.
En este tiempo, en los próximos 2 años y medio, tenemos que pagar lo mismo que debíamos en el año 2004. En total.
Ah, sí, sí, claro. La progresión que ha tenido. Acordate que, bueno, los milicos se llevaron 4.000 millones de dólares a la deuda, ¿no? Y la habían multiplicado por 10 porque antes de la dictadura debíamos 500 millones de dólares, señores. En los 60 debíamos 50 millones de dólares, era la deuda externa que tenía Uruguay. Mirá lo que estamos hablando ahora, 50 mil millones.
Mira, yo llamé a Antonio Elías esta mañana para corroborar algunos datos y pedirle algunos datos a propósito de esto, ¿no? Una de las cosas que me decía Antonio, y que es verificable, digamos, es que en realidad lo que normalmente se hace no es pagar el capital, se pagan los intereses en el
claro.
que se renegocia a futuro, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando nosotros manteníamos deuda externa con organismos internacionales, que también nos fijaban pautas y normas y todo eso, teníamos otra facilidad de negociación, porque reuníamos con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario y negociábamos.
Sí, sí.
El problema es que ahora nadie sabe quiénes son los tenedores
claro.
de los bonos uruguayos. Nadie
claro.
lo sabe.
No.
Puede ser uno o pueden ser 10 millones de tipos,
sí, sí.
lo que dificulta enormemente la negociación.
Y bueno, un panorama realmente terrible.
Es muy compleja la situación, sí. Es muy compleja porque además, finalmente lo que existe es un menor crecimiento del PBI,
claro,
¿no?
Claro. Claro.
Y ahí es donde se empieza a notar mucho más el deterioro interno.
Sí, sí, tal cual. Y bueno, rema, como dice la canción, ¿eh? Te mando un abrazo, mañana nos reencontramos, ¿eh? ¿Te parece?
Una duda que me quedó.
¿Qué quedó?
Porque acá todo el mundo contó cómo duerme. ¿Puedo dormir vestido también o no?
Porque
en realidad, tengo una cosa increíble,
jogging.
¿No? ¿Por qué te pregunto? Porque después que corté contigo, me mandé un montón de mensajes de gente riéndose de esto, obviamente, y contándome, la mayoría de gente pero vestida.
Claro, yo duermo de jogging también, duermo de jogging.
Ah, bueno, de jogineta.
De jogineta, duermo de
jogineta. Campera y todo, digamos, sí.
No, campera
y duerme
no.
con frazadas.
No, frazadas sí, un poquito, ¿por qué no?
Sí, frazada 4.
Acolchado, no, una frazadita y un acolchado, nada más. ¿Sí? Bueno, mañana la seguimos, te mando un
abrazo.
Un abrazo
grande, hasta mañana.
Chao, hasta mañana.